Lorero.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
El retrato de mi padre es la segunda película de Juan Ignacio Fernández Hoppe, un documental donde el director busca aproximarse a la verdad sobre la muerte de su padre, recordar su memoria y también abordar las complejidades de las historias familiares. Se puede ver en Cinemateca y Life Alphabeta, así que para conocer un poquito más sobre su realización, estamos en contacto con el director, Juan Ignacio Fernández Hoppe. Bienvenido a Fuga de Radio, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá en viaje hacia Mercedes, a una proyección de la película, a las 8 de la noche, así que bueno, si la llamada se pierde un poquito, estoy en un ómnibus hacia ahí, pero bueno, acá totalmente presente para charlar contigo, con ustedes.
Exacto, sí, la película viene rodando mucho, ahora ya te consultaremos sobre eso. Para empezar, Juan Ignacio, tal vez preguntarte un poco sobre esta cuestión, ¿no?, de cómo es trabajar, en este caso no solo tu historia personal, la historia de tu padre, pero sino además proponérselo hacer en el lenguaje audiovisual. Vos ya tenés la experiencia de haber trabajado junto a tu madre en Alicia, en el trabajo anterior, en Las Flores de mi Familia. ¿Eso te facilitó, digamos, poder abordar un tema tan crudo como el que te propones hacer en este documental?
Bueno, no sé si facilitó, pero estaba ese antecedente, digamos, de las Flores de mi Familia del año 2012, que bueno, que sí, que es protagonizada, coprotagonizada por mi abuela Nivia y por mi madre Alicia. Y es cierto también que, bueno, eso yo lo cuento en un texto publicado ahí en las redes, que, digamos, yo la primera vez que tuve una cámara a mano, en un ejercicio de la facultad de la Universidad Católica que se llamaba Filmar un concepto, un ejercicio que mandó la docente Gabriela Guillermo y Elena Rux. Y nos prestaban una cámara de VHS en aquel momento, me estoy refiriendo al año 2002, y uno se la podía llevar por un fin de semana. Esa fue la primera vez que yo manejé una cámara de video. Y bueno, era un sábado, yo me levanté bien temprano y con la cámara empecé a filmar lo que tenía a mi alrededor, mi perro, Mendieta, bueno, y mi abuela. De hecho, esa primera toma, que se me ve caminando por un pasillo, salgo al balcón y está mi abuela con las plantas y me dice que filme todas las plantas. Y yo le digo, ¿cuáles? Todas, ¿no ves qué lindo que es el matorral? Bueno, eso terminó siendo la primera secuencia de Las Flores de mi Familia, así abre la película. Como para decirles que ya desde el 2002, desde la primera vez que yo tomé una cámara, ya la apunté y la dirigí hacia mi familia. También hay un corto anterior que se llama La Mudanza, digo, anterior a Las Flores de mi Familia, o sea que es un recorrido, sí, de estar trabajando con la familia, o sea, en el documental familiar. Entonces, eso sí, de algún modo preparaba para el abordaje del retrato de mi padre, pero el retrato tiene sus diferencias con Las Flores en el modo, en la puesta en escena, en lo que llegó, la investigación, o sea, la película funciona distinto y siempre es un desafío y se pasa por angustias, por dificultades. En la película, digamos, la familia se va animando de a poco a hablar de secretos familiares, de cosas que estaban ahí tapadas, y por supuesto que eso lleva tiempo y implica dolor, pero también implica sanación, lograr hablar de todas esas cosas.
Sí, de hecho hay varias, bueno, escenas.
Sabían, sí. No lo sorprendió, o sea, sabían que era lo mío.
Claro, de hecho esto de lo que lográs en esta realización, hay escenas, digamos, obviamente no vamos a hacer ningún adelanto porque lo interesante es que quienes están escuchando la puedan ver, pero digo, hay escenas de bastante confrontación, incluso directa, en el sentido de que no es ese típica película condescendiente completamente con el entorno familiar, sino que también hay un choque por muchos momentos y esas cosas decís, bueno, evidentemente hay mucho trabajo detrás como para llegar a animarse a romper esas cosas delante de cámara, ¿no?
Sí, bueno, lo que decís es muy importante, das en el clavo, porque muchas veces sí, en el cine documental familiar, no se logra romper esa condescendencia, esa barrera de la condescendencia, y que no quiere decir de ir a la pelea, no se trata de eso, pero quiere decir que hace una confianza y una honestidad para, delante de cámara, poner en escena los conflictos, los desacuerdos, tratar posiciones distintas. En El retrato de mi padre, sí, la película, el combustible que hace avanzar la película, si bien es la búsqueda para tratar de contestar, bueno, qué pasó con mi padre, si fue un accidente, si fue un suicidio, lo que hace avanzar la película es el constante enfrentamiento, pero también colaboración, entre ese hijo y esa madre, ¿no? Entre yo y mi mamá, digamos, en esas posiciones enfrentadas de que ella dice claramente, en el minuto 12 de la película, yo nunca hablé de suicidio, dice siempre, o sea, ella define la muerte de mi padre como fue encontrado muerto en la orilla. Y yo estoy en un lugar más de sospechar que se me está ocultando una verdad que no se me quiere decir, que siguen protegiendo a ese niño. Yo en un momento le digo a mi madre, pero tengo 36 años, como diciendo, basta de protegerme de la verdad. Yo estoy como en ese lugar de que estoy sospechando de que en realidad se trate de un suicidio, y la investigación al mundo, porque la película, si bien está en el entorno familiar, trasciende al mundo, aparecen colegas de mi padre, exalumnos, y aparecen extraños, ¿no? La película va hacia Salinas, al lugar de los hechos, porque mi padre fue encontrado en la playa de Salinas en 1990, esas son las circunstancias, ahogado, pero con psicofármacos a su alrededor, por eso la sospecha de suicidio, y mi madre, si bien estaba separado, pero siendo psiquiatra de profesión, cuando ve las pastillas en cuestión, considera que no hay necesidad de hacer una autopsia, se lo dice al forense, entonces no se hace una autopsia y queda, digamos, abierta esa duda de qué pasó. Pero como decía, yo voy avanzando, digamos, en esa búsqueda hacia el mundo, pero siempre vuelvo a Alicia, a mi madre, y ahí es que se da esa confrontación de distintas posiciones, no solo frente a cómo murió, sino quién fue, cómo era su enfermedad, si era enfermo psíquico, si había depresión o no. Es un enfrentamiento, pero que también va llegando a la conciliación, ¿no? Yo creo que es una película que, si bien habla de un padre, esconde una madre y un vínculo madre-hijo muy poderoso que hace avanzar la película desde el enfrentamiento y desde la colaboración hacia una reconciliación familiar. Uh-huh. Yo creo que la película va hacia ahí.
Por otra parte, se abren muchas líneas narrativas en el documental, ¿no? Están los objetos, los testimonios familiares de la gente de Salinas. Da la sensación, de que muchos aspectos se fueron desarrollando un poco espontáneamente sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tanto hay de planificado y qué tanto hay de sorpresa también de lo que surge espontáneamente en la charla con los demás haciendo la película?
Claro, sí, por ejemplo, el caso de Salinas, si fuéramos, digamos, a las primeras escrituras, los primeros guiones, que bueno, que hay que entender esto con la audiencia, que un guión documental tiene mucho de especulación, de imaginación. Uno imagina escenas, posibles líneas de investigación, pero después es eso, la realidad, no plantea algo totalmente distinto, pero cuando las cosas terminan siendo concretas, superan a cualquier planificación, superan a cualquier, ahí es cuando decimos la realidad supera a la ficción. No solo a la ficción, sino a la especulación, a esos guiones que uno puede hacer antes de ir a filmar. Yo recuerdo que en el guión yo decía que una intención que tenía era simplemente pararme en la playa de Salinas con la cámara y esperar que alguien viniera a preguntarme qué estás haciendo acá, por qué estás filmando acá. Entonces eso fuera el pretexto, digamos, para decirle, bueno, 1990, mi padre fue encontrado dado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya vengo diciendo. Y que eso propiciara, digamos, una interacción que podía llevar justamente a, yo me acuerdo, a alguien, sí, mirá, anda a preguntar, tal vez fulano se acuerda, ¿no? Esa idea de ir a un pueblo, y como es un pueblo chico, ir a los bares, a buscar a veteranos, viejos lobos de mar, que podrían recordar esas historias, eso estaba planificado. Pero después lo concreto de ir al bar que aparece en la película, el bar Pan Casero, y encontrarnos el primer día que llegamos con una payada, con un recitado, llevado adelante por un señor que se hace llamar el poeta, y con mucho derecho que se llama el poeta, y que a partir de ahí, bueno, es una escena de la película en que tanto el poeta como otro personaje me mandan a hablar con un tal Pejerrey, que era un, un guardavida de aquel momento. Bueno, eso uno no lo puede planificar con esa exactitud. Pero sí la idea, digamos, de que iba a estar esta estructura clásica del policial, digamos, de que un personaje te da una piecita, te lleva a otro, te dice que preguntes más allá, que tal vez ese otro fulano te pueda ayudar, eso sí estaba previsto. También lo que sucede, y que eso para mí es muy interesante y me fascina el documental, es que uno filma, edita y a partir de eso reguiona. Hay varios segmentos, de hecho la tercera parte de la película, o sea, 30 y pico de minutos de la película, fueron filmados mientras se editaba la película. Eso quiere decir que notábamos que había huecos en la trama o falta de desarrollo en los vínculos entre los personajes, y eso me obligaba a mí a volver a filmar. Por ejemplo, mi primo en un momento de la película me entrega un grabador de cinta marca Grundig, donde aparecen unas grabaciones de música bien particular de mi padre tocando el piano por dentro, las cuerdas del piano por dentro. Y bueno, eso estaba en el montaje, pero estaba solo esa escena. Y ahí uno decía, bueno, necesitamos que se desarrolle más este vínculo con tu primo, esta figura que te ayuda, ¿no?, que te muestra el legado musical de tu padre. Y bueno, y ahí en la película, de hecho, se pueden ver dos escenas más que son con mi primo, que tienen que ver con la música, pero que surgen a partir del montaje, de ver que esa relación se tiene que desarrollar y que a través de ese vínculo nos podemos enterar más cosas de una de las líneas narrativas, como bien tú decías, que tiene que ver con la música. Claro. Mucho se operó así, en ese ida y vuelta, ¿no?, de ir con un guión, la realidad lo supera ampliamente, y después en el montaje uno reguiona y va por más para desarrollar esas líneas que se van planteando.
Dentro de los temas habituales o de los clichés del audiovisual está mucho esto de siempre presentar las investigaciones policiales o detectivescas con mucho romanticismo, ¿no? Pero ¿cómo es meterse a hacer una investigación que tiene, por supuesto, en este caso tintes detectivescos, cuando es tu propia historia personal la que está involucrada? No, se asume igual con esa cuestión de seducción romántica, o es más una cuestión emocional, así a flor de piel, lo que te mueve?
Claro, bueno, se da esa alternancia que por momentos es desafiante y es esquizofrénica, si se quiere, por momentos. Y la película de alguna manera digamos que avanza desde el detective, o sea, desde un lugar que sí, que tienen esa pureza formal de los objetos presentados sobre el espacio blanco, o de las entrevistas, que yo más bien le di interrogatorios en el espacio blanco a mi familia, que digamos que ahí la película es donde más arranca como un thriller documental, que podría ser hasta una docuserie de estas thriller documental de las que podemos ver en Netflix, que tanto han proliferado, digamos, tiene algo de eso. Al inicio, o sea, que tiene la parte sí lúdica, está bien romántica como decís vos, pero también lúdica, detectivesca, de ir armando las piezas, pero ese detective va dejando lugar progresivamente al hijo, o sea, lo más puramente emocional, y ahí es cuando aparece en realidad, o sea, el thriller documental es la superficie, es el pretexto, o es la zanahoria que hace avanzar, digamos, la trama, el qué pasó, cómo fue, ¿no?, cómo fueron los hechos, qué pasó, fue un accidente, fue un suicidio, pero lo que esconde eso y lo que va ganando la película sí es mi lugar de hijo, completamente tomado por la emoción y entrando también en lugares en que la investigación se pierde, ¿no? Hay una escena que siempre se señala mucho, le llega al público, que es de hecho uno de los personajes, este mismo, el poeta, que en el bar, yo inevitablemente siempre anticipo cosas, ¿qué voy a hacer? Meto spoiler, ¿qué vamos a hacer? Pero es que me gusta que la audiencia, cuando hablo, dar ejemplos. Bueno, este personaje agarra y me encara y me dice, ¿pero qué estás buscando? Si no hay una autopsia, si no hay un historial, no hay un forense, incluso que encontramos a la persona que sacó a tu padre del agua, nunca vamos a saber, no le podemos preguntar por qué hizo lo que hizo. ¿Qué estás buscando? Y bueno, ahí me quedo en un silencio, no sé qué responderle. Y bueno, ahí la película es justamente cuando pega un giro a la parte más del hijo buscando a ese padre junto con su madre, y ahí sí la emoción nos va tomando por completo, ese hijo huérfano, esa intención, digamos, de reconstruir a ese padre que no está, pero sin abandonar las preguntas, los enigmas iniciales, ¿no? La película los contesta, las preguntas que se hacen al inicio se contestan al final, pero digamos que el dispositivo detectivesco más clásico, más lúdico, me gusta decirle, pero también romántico, se va haciendo pedazos a favor de la tragicomedia familiar, pues también tiene humor la película, ¿no? Se dan, hay escenas que al mismo tiempo que uno le causa angustia y se ríe también, ¿no? Hay un espectador que escribía ahí en cartelera, decía que había llorado y reído al mismo tiempo. Y eso me hacía acordar con el editor principal, Guillermo Madeiro, el gran Guillermo Madeiro, que decía: Juan, tenemos que lograr un final que el público llore de la risa y ría llorando. Esa emoción que a veces nos pasa, ¿no? Que, bueno, llorar de la risa es obvio, no lo tengo que explicar, cuando uno se ríe mucho. Pero a veces estamos llorando y hay algo, alguien que nos dice algo y nos saca, ¿no?, de ese llanto y nos reímos también, ¿no? Esa emoción compleja la buscamos.
Bueno, justamente hablando de las emociones, al margen de la cuestión audiovisual y de todo lo que trabajás a nivel personal y familiar en esta película, uno de las grandes cuestiones universales que abordás y que remueve mucho tu trabajo es, por ejemplo, el tema de cómo pasa muchísimo que la dimensión de la salud mental y cuando una persona tiene una enfermedad mental suele muchas veces invisibilizar otro montón de aspectos de esa persona. Total. Y suele ser como, pasa a ser un depositario de una enfermedad mental. Si bien, o sea, no es el tema central, ¿no?, de tu documental, es una de las grandes reflexiones que dispara y que sirve muchísimo como un insumo para generar estas discusiones, ¿no?
Sí, bueno, por suerte eso está pasando, estamos, la película se está abriendo, digamos, a presentarla, digamos, en Facultad de Medicina, en Sociedad de Psiquiatría, en foros, digamos, que abordan directamente, y queremos llegar también a, digamos, lo que tiene que ver con la comisiones de prevención del suicidio, o sea, llegar realmente a las personas que están en esas luchas, o que desde el lado de la medicina, digamos, del lado de la parte asistencial de la salud también abordan esas cuestiones. Sí, yo me rebelé desde el principio justamente con esas etiquetas con las cuales se hablaba de mi padre, con las etiquetas que había quedado, digamos, atrapado, encerrado en esa caja que me acompaña en la película, esa caja con objetos, y las etiquetas eran o de, bueno, sospechoso de suicidio y deprimido. Una persona deprimida. Yo en la película hay varias escenas que yo me rebelo contra eso, que intento ver qué hay detrás del estar deprimido, qué significa, cuáles son las causas, qué pasó existencialmente para que una persona llegara hasta ahí. Y justamente abrir, penetrar esas etiquetas y ver que detrás de ahí hay un padre, hay un músico, hay un docente de musicoterapia, hay muchísimas cosas que van apareciendo de ese Juan José en la película de mi padre, que al inicio simplemente es, bueno, alguien que aparece con psicofármacos en la playa de Salina con la sospecha de suicidio, ¿no? Que tantas veces nos quedamos con eso, porque lo que pasa con la salud mental, digamos, con las patologías de salud mental, que son tan, digamos, abarcativas de la persona, cambian, trastornan del todo el humor, que pasa, es como un traje, una máscara que lo cubre todo, y eso no puede ser así, ¿no? Detrás están todos los, no solo detrás, delante están todos los matices, todas las capas que es esa persona, ¿no? Que es un ser humano, y bueno, yo me rebelé contra eso y la fui a buscar en esta película, y sin duda que sí, estamos sintiendo que es un insumo que permite hablar, ¿no? Yo creo que la película lo que muestra es una familia que se anima a hablar finalmente, trasciende la vergüenza de hablar de las cuestiones de la salud mental y de otras cuestiones que se abren ahí, pero voy a dejar de dar spoilers, pero que son difíciles de hablar y que, pero cuando se habla, uno se da cuenta que a veces la mayor parte del sufrimiento con las patologías de salud mental viene del hecho de no poder hablar, de no poder poner en común, de no decir necesito ayuda, me pasa esto, sin vergüenza. Bueno, en la época de mi padre, estamos hablando de década del 80, 90, eso era mucho más duro, mucho más difícil. Prácticamente el que iba psicólogo estaba loco. O sea, estamos hablando de... Entonces a psiquiatra ni que hablar. Hoy creo las cosas sí han cambiado, pero igual falta, ¿no? Bueno, los índices de suicidio de este país hablan por sí solos. Muchas veces es eso, la imposibilidad de hablar, de pedir ayuda.
Tal cual, lamentablemente es así como vos decías en esto último con respecto a los datos. Sí. Nos comentábamos que bueno, pueden seguir viendo la película en live, también en Cinemateca, en cartelera, y como para hacer un pequeño resumen para quienes nos escuchan también del interior, estaba yendo a Mercedes, ¿y alguna otra proyección más que nos quieras destacar?
Sí, quería luego decirlo de, bueno, Cinemateca, a partir de, hoy está 21:20 en Cinemateca, pero a partir de mañana ya quedarse con esos horarios en la cabeza es 21:10 en Cinemateca todos los días. Los fines de semana está un poquito más temprano, 8:20 creo, o 8:30, pero eso lo chequean en el retrato de mi padre film. Pero también está en el Sodre, en la sala B del Sodre, este viernes también a las 9:15 creo, mejor cotejar. Y en Alfa y Beta está a las 4:50 todos los días. En el interior, por suerte, estamos haciendo una gira muy linda. Ya estuvimos en Salinas, estuvimos en Piriápolis, en Maldonado. Hoy la estamos mostrando en Mercedes, en el cine digital de Mercedes a las 8 de la noche. Y seguimos. El viernes va a estar en Parque del Plata, en el Centro Cultural de Parque del Plata, a las 8 de la noche también. Y el sábado estamos, por un lado, en Atlántida, a las 8 de la noche, perdón, primero en Pando a las 7, a las 8 en Atlántida voy a ir, y aparte yo me traslado en todas estas funciones, estoy presente, voy de una a la otra, con mucho gusto, el encuentro del público es muy lindo, así que el sábado tenemos ahí también Atlántida y Pando, después la semana que viene Fray Ventos, bueno, encima sigue, viene Durazno, bueno, luego llegará Rocha, Salto, se nos confirmó una función ahora, bueno, Paysandú, en fin, la película se está moviendo, lo pueden ver ahí en el retrato de mi padre film, están todas las funciones.
Exacto, les invitamos a que sigan en las redes sociales en la película El retrato de mi padre, para poder tener allí toda la información de las proyecciones. Juan Ignacio, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste aquí en la radio de La Ovelar para conversar sobre tu más reciente trabajo.
Bueno, no, gracias a ustedes por dar el espacio y por las preguntas tan agudas y lúcidas.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Y buena recorrida por el interior con las proyecciones.
Sí, que y es muy lindo hacerlo. Chao.
Nos acompañaba Juan Ignacio Fernández Jove para comentarnos sobre su más reciente documental, El retrato de mi padre.
Tiembla la cantina, delirio de Morgan.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.